Buenos días, comenzamos el informativo universitario de la UNED. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. En unos momentos les informaremos sobre los cursos de primavera de nuestra universidad que se desarrollarán en el centro de Ávila. En la sección Salud y Nutrición desde la UNED conoceremos los ácidos grasos omega 3 y sus beneficios sobre el sistema inmunológico. Por último, en el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, vamos a aprender estrategias para enfrentarnos a las entrevistas de trabajo. No se lo pierdan. Comenzamos. Es tradicional ya en la UNED que cada año, cuando llega el mes de marzo, se organicen los cursos de primavera en su centro de Ávila. Son cursos que se desarrollan la mayor parte en fines de semana para que cualquier persona de cualquier lugar aproveche el magnífico patrimonio monumental y las atractivas ofertas hoteleras y gastronómicas abulenses. No se lo pierdan, nos va a informar de todo José Manuel Trujillano, que es director gerente de la Fundación Cultural Santa Teresa, coordinador de extensión universitaria del centro de Ávila de la UNED y director técnico de los cursos de verano, de primavera, de otoño y de todos. Buenos días, José Manuel Trujillano.
Buenos días.
Bueno, decíamos que eres coordinador de todos los cursos que se imparten en Ávila, los cursos de primavera, verano y tal, pero vamos a hablar y vamos a centrarnos en los de primavera. Ya han empezado, parece ser, que este mes de marzo.
Sí.
¿Cuáles son los que se han impartido hasta ahora? Porque todavía quedan dos meses de cursos, pero hasta ahora creo que ha habido alguno, ¿no?
Pues hasta ahora hemos impartido un curso en el fin de semana del 4, 5 y 6 de marzo. Comenzamos con un curso práctico sobre tratamiento psicológico que se tuvo que cerrar de la
cantidad de gente, ¿no?
Se ha cerrado el 75 y al ser un curso práctico, como indica el mismo título, la verdad es que meter más de 60 personas ya estamos en el límite de que deje de ser tan práctico. Y luego el 11, 12 y 3 de marzo hemos tenido una serie de cursos, tres en concreto, dos de psicología, uno centrado en la introducción a las psicoterapias humanistas, otro el factor humano ante los accidentes laborales, catástrofes y situaciones de riesgos, desgraciadamente...
Sí, muy de moda, muy de actualidad.
Por el 11 de marzo celebrado. Y por último, el de recursos didácticos para usos docentes en aplicaciones informáticas de libre distribución. Eso, digamos que traducido al público en general, aunque la gente que se dedica a la enseñanza lo sabe, pues es la aplicación de las nuevas tecnologías informáticas, prioritariamente Internet, a la enseñanza y a todas sus lo que conlleva el desarrollo de la misma a diario.
Estos que acabas de nombrar terminan hoy, día 13 de marzo.
Terminan hoy y bueno, hasta ahora la matrícula, la respuesta, como siempre, afortunadamente ha sido bastante buena de todo el público del Estado español, porque lo digo así porque efectivamente nos viene más gente de fuera
de
la misma ciudad. Como nosotros también somos una ciudad pequeña,
claro.
Tener 52.000 habitantes pues tampoco da para mucho más en cuanto al segmento de población del que hablamos.
Bueno, pues para aquellos oyentes que estén interesados, debemos decir que en el mes de abril y mayo también se van a celebrar cursos de primavera en el centro de la UNED de Ávila. Vamos a hablar de estos cursos. ¿Cuáles van a ser?
Eso es, volvemos a retomar, el grueso de los cursos, el mayor número de cursos se imparte en abril y mayo. El 8, 9 y 10 de abril, después de que haya pasado todas las festividades, porque
sí,
hay universidades que han dado la anterior a Semana Santa, otras dan la posterior, con lo cual hemos quitado esas dos semanas de cursos y retomamos, como digo, el 8, 9 y 10 de abril, con un curso sobre habilidades comunicativas, también de psicología, un curso de autómatas programables con este 7 de informática, un programa específico, y por último el nuevo reglamento electrotécnico para baja tensión, que es un curso destinado a los que se quieren adentrar en el mundo de la electricidad y que la demanda que tuvo el año pasado fue muy buena y nos ha hecho repetir esta edición en dos secciones, digamos. En primavera hacemos la continuación, aunque puede valer igual de iniciación, por eso no está cerrado para nadie, y en octubre, noviembre tuvimos la primera parte de este curso. Y
sí,
luego el 15, 16 y 17 de abril tendremos un curso de psicología, pero aplicada igualmente a la educación, que siempre se llena, que es el de prevención del fracaso escolar, enseñar con eficacia. Un curso práctico también de cálculo, montaje y mantenimiento de instalaciones de energía solar y fotovoltaica, también de plena actualidad, también repetido,
sí,
porque como todos sabemos, las nuevas instalaciones eléctricas, la biomasa, la energía solar, el viento, que es lo que digamos, lo que nos está marcando ahora Europa para las nuevas tendencias en energía, hace que la demanda de este curso sea muy grande. Y por último, el 6, 7 y 8 de mayo, ya para cerrar previa el cierre del curso de primavera y para tener al menos un mes y medio con el que trabajar para preparar
para los de verano, claro.
Tenemos otros tres que son el Técnicas Psicológicas para el Control del Estrés, un curso ya clásico de don Juan María Buceta. También se, por las perspectivas hasta ahora siempre hay que cerrarle también por exceso de matrícula. Un curso práctico de fotografía, vídeo y sonido digital, captura, edición y volcado de DVD. Este también se hizo el año pasado, pero ahora en noviembre y se ha vuelto a repetir porque mucha gente se quedó fuera. Porque lo mismo que comentábamos para las nuevas energías, está muy de moda todo lo del DVD, el cómo capturar las imágenes, cómo aplicarlo incluso a nivel doméstico, que es lo que nos viene mucha gente interesada en ese tema, cómo pues eso, poder grabar y transferir a la tele y hacer una serie de manualidades especiales, digamos, pues lo que puede ser una fiesta de cumpleaños, una reunión de amigos, está muy de moda.
José Manuel, has nombrado pues tres, dos, cinco, siete cursos. ¿Para estos cursos se necesita tener titulación de algún tipo o puede matricularse cualquier persona que nos esté escuchando?
Cualquier persona que nos esté escuchando. Se aplica la misma normativa que en cursos de verano y entonces todo público interesado en el tema mayor de 16 años puede tener acceso a los cursos. Porque aunque hay cursos específicos que evidentemente la misma temática del curso nos va a orientar a que van a ser profesionales de ese medio en el que se mueve, el que nos va a venir, o profesionales de la enseñanza, hay otras materias como el que acabamos de citar en último lugar, el de fotografía y vídeo, que puede tener desde alumnos que estén estudiando la carrera de en cuanto a cámara y vídeo y tal, a gente como comentábamos que quiera adentrarse en este mundo especial. Igual pasa con el de energía solar y fotovoltaica, tenemos un público muy variopinto, claro. Y de hecho los profesores de todos modos lo primero que hacen en general en estos cursos tan técnicos es en la primera sesión que tienen ver el perfil del alumnado que tienen para así en esos tres días adentrarse un poco más concretamente en el perfil que tiene de gente.
José Manuel, te iba a preguntar cuál es el plazo para matricularse, pero visto que se llenan tan rápidamente, imagino que el plazo se acaba en cuanto que se cubren las plazas, ¿no?
Eso es. Normalmente el plazo establecido es hasta una semana antes del comienzo del curso. Si quedan plazas libres, se sigue admitiendo hasta dos días antes tranquilamente. Y si se ha cubierto antes, ya se avisa en la página web y por teléfono de que el curso está cerrado.
Bien, ¿cuánto cuesta cada curso? Que eso es importante para nuestros oyentes.
Hay dos precios. En los cursos, digamos, normales, entre comillas, los que no necesitan un medio técnico especial, el precio normal es para un profesional que esté laboralmente activo son 100 euros, y para un alumno universitario, un licenciado, diplomado en paro, o gente cada vez que está trabajando, está estudiando, o un jubilado, le vale 70 euros. Esos son los cursos, digamos, de esas características. Y luego los que comentábamos como técnicos, la matrícula sube un poquito, pero muy poquito más, es 5 euros más. Entonces es 105 la matrícula normal para los cursos que hemos comentado de fotografía o de energía, y 75 la matrícula reducida para el mismo número, para el mismo tipo de población, en cuanto a alumnos universitarios, licenciados y diplomados en paro o jubilados.
¿Este precio incluye pues el material también que se pueda utilizar?
Sí, todo el material que se imparte en el curso, una excursión que se desprograma a la ciudad, que tú ya has comentado al inicio de la misma, Patrimonio de la Humanidad, pues el sábado por la mañana hasta que empieza el curso, de 9 a 11, se les abre, digamos, el apetito en cuanto a la ciudad, a enseñarles lo principal de los monumentos, la mayoría por fuera, porque desgraciadamente en hora y media no nos da enseñar.
Claro, lógico.
Tienen que contar con un cuarto de hora.
Bueno, que, o sea, que puede ser un fin de semana, además de educativo y de cultural, también lúdico, ¿no?
Eso es, lúdico, que como también a veces hemos comentado en otras ocasiones al aire, pues aprovechan para la rica gastronomía abulense, que todo el mundo la conoce, pues la gente que se queda con las ganas, digamos, por esa abrir de boca del sábado, pues tienen las tardes y demás para poder adentrarse en determinados monumentos o recorrer unos restaurantes de reconocido prestigio que en cualquier guía gastronómica que se precie vienen. Entonces, y es lo que hace la gente. De hecho, es lo que comentábamos también al principio de la entrevista, de que la mayoría de la gente viene de fuera de la ciudad. Y de la comunidad.
Bueno, pues vamos a dedicarnos, si te parece, a esas personas que nos están escuchando, no viven en Ávila y que les apetece mucho hacer un curso de la UNED, un curso de primavera. Uno de estos cursos que voy a repetir los nombres de cada uno. 8, 9 y 10 de abril, habilidades comunicativas, autómatas programables con Step 7, y el último curso, el nuevo reglamento electrotécnico para baja tensión. Luego, el fin de semana, 15, 16, 17 de abril, prevención del fracaso escolar, enseñar con eficacia, y curso práctico de cálculo, montaje y mantenimiento de instalaciones de energía solar y fotovoltaica. Y el fin de semana, 6, 7 y 8 de mayo, técnicas psicológicas para el control del estrés, curso práctico, y el curso práctico de fotografía, vídeo y sonido digital, captura, edición y volcado de DVD a DVD. Bien, pues estos son todos los cursos, y lo que vamos a decirles a nuestros oyentes es, bueno, pues si no residen en Ávila, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Eso. Pues hay dos opciones, o se matriculan a través de la web, primero adentrarse en el contenido del curso para ver si les interesa, evidentemente, luego para formalizar la matrícula, que es lo que les interesa, digamos, la intendencia,
sí.
Para poder estar matriculados es rellenarnos, tanto en la web como en el folleto impreso se les piden los datos generales que nos piden a cualquiera para hacer cualquier impreso, o sea, nombre, domicilio y DNI. Porque el programa informático básico en DNI, se indica el curso que indique el título del curso y nos remite la matrícula bien por correo o por fax o por correo electrónico, como que ha abonado la matrícula, y si es alumno universitario, como comentábamos, o licenciado en paro o demás, también
sí.
Es justificante de eso.
Muy bien.
Una vez que nos llega, nosotros le comunicamos por correo electrónico, por teléfono o por correo ordinario seguro, pero según la premura de tiempo hay veces que si se matriculan tarde, se lo decimos telefónicamente, pues que está admitido en el curso y se puede incorporar.
Y si no tienen acceso a internet y quieren matricularse, ¿dónde puede ser?
Tendrían que dirigirse al centro asociado de la UNED, que es el apartado 144-05080 de Ávila.
Pero no les va a dar tiempo. Y un teléfono de información, pues lo vamos a dar, que es lo más rápido.
Muy bien, el 920-206-206. En ese hay una persona todo el tiempo.
Que puede indicar perfectamente
indicar
cómo matricularse.
Todo a matricularse. También, como hemos comentado en la web, y de que ahora si nos accede, hay veces que en el trabajo, incluso en establecimientos comerciales que ya se dedican a ello, la página web nuestra es muy sencilla y es www, como siempre, Fundación CST, para que nos recuerden de Cultura Santa Teresa, la abreviatura, entonces sería fundacioncst.net. Con eso también pueden acceder a todos los cursos que se están desarrollando y cómo está el número de plazas.
Muy bien.
En lo que a ellos concierne, van a decir, oye, ¿cuánto me voy a gastar? Ya hemos comentado el tema de matrícula.
Sí, sí, eso te quería preguntar. Ahora luego yo repito el teléfono, la web y todo.
Uh-huh.
Hay personas que residen en Ávila y que, bueno, pueden hacer el curso por 100 euros o 70 euros, dependiendo de si están parados, en fin, si son estudiantes o qué. Pero las personas que residen fuera y que quieren viajar los viernes, de viernes a domingo, tienen que comer y dormir. Cuéntanos o ponnos un ejemplo, en fin, ¿tenéis concertados hoteles, hostales, residencias?
Uh-huh. Hay las dos opciones. Con una residencia, vamos a empezar de lo más económico.
Digamos, ponos un ejemplo de lo que nos puede costar.
De lo más económico a lo más caro. Entonces, en la residencia universitaria, que es la residencia de los dominicos de Santo Tomé, es una residencia espléndida, porque uh-huh. ha sido visitada evidentemente por nosotros y ya están acomodadas a templos modernos, para así entendernos, con el baño dentro de la habitación, o sea, tipo hostal,
sí.
para que el oyente nos pueda entender.
Uh-huh.
Pues eso le sale la pensión completa por 30 euros por persona y día. Eso incluye el alojamiento y, o sea, si la pernoctación,
pues
ya atención.
Baratísimo, entonces.
Desayuno, comida y cena, 30 euros. Estamos hablando de que llegan un jueves por la noche, por ejemplo.
Sí.
Y a salir el...
Porque los cursos empiezan el viernes por la mañana a primera hora.
El viernes por la mañana a 10 de la mañana.
Bien.
Si son de localidades cercanas a esta comunidad, como también estamos muy bien comunicados, tanto con Extremadura como con Madrid, como con...
Pueden irse el mismo viernes por la mañana.
Pueden irse el mismo viernes por la mañana. Entonces estamos hablando de que sería en torno a 90 euros con todo. Si son solo dos días, como es el caso en algunos de los
sí.
que estamos hablando, pues 60 euros, todo incluido.
Y comiendo súper bien.
Eso es, comiendo bien, bien.
Bueno, eso
hay
es lo más
que
barato.
Como
lo más
es tan
caro,
barato
pues...
como estamos hablando, que hay gente que hace esta opción de quedarse en la residencia y luego alguna de las comidas o de las cenas, sobre todo, que son más livianas, no las disfruta. Y se dedica en la ciudad también a tapear, que es muy típico, aquí hay un concurso también de tapas todos los años, vamos, es la típica ciudad castellana que digamos el pincho está incluido en la consumición, con lo cual también es otra opción.
Claro.
Que se decide por un hotel, pues los 30 euros serían por la manutención para alojamiento, 30-35 euros, ahí hay hoteles de 3 estrellas que se adaptan a ese precio perfectamente,
uh-huh.
y a partir de ahí tendría que sumarle pues las dos comidas y el desayuno, que estamos hablando, nosotros tenemos menús especiales de 15 euros, estamos hablando de otros 35 euros en comer diario. Estamos hablando por 65 euros diarios.
Como muy
días.
Caro. Y como muy barato, 30 euros al día para eso. Comer y dormir.
Eso es.
Muy bien. Bueno, pues vamos a recordar, si te parece, José Manuel, el teléfono de información para matricularse en los cursos de primavera de la UNED en Ávila, 920-206-206. Repito, 920-206-206. La web, el portal, la página de internet, es después de las tres W, fundacioncst.net. CST es...
la abreviatura de Cultura Santa Teresa.
Cultural Santa Teresa, eso es. Fundacioncst.net. Más cosas que se nos puedan estar olvidando. José Manuel Trujillano.
Pues
Anímalos, anima a nuestros oyentes, anímalos.
Algo principal para ellos, siempre preguntan que qué duración tiene el curso, claro, porque lo necesitan laboralmente para su trabajo y su currículum. Son 30
horas.
Y si
da créditos, y si da créditos, por ejemplo.
Son 30 horas lo que se certifican. Que normalmente no, son en las oposiciones del Ministerio de Educación y Ciencia y el resto de comunidades que ya tienen las competencias educativas, sí, consideran 10 horas por crédito. Entonces estaríamos hablando de que se les va a equivaler para la función laboral unos 3 créditos. Luego, gente que se lo estudia para créditos de libre configuración, depende de cada universidad. La UNED también suele dar 3 créditos por los cursos, uh-huh, pero hay otras universidades que, como también se está fomentando el alimentarse de sus propios cursos, pues si son de otra universidad y se presentan con un certificado de 30 horas, que es el caso, pues en vez de darles 3, les suelen dar 2, 1.5, eso ya queda a título particular de cada universidad.
Muy bien, pues yo creo que con esto ya nuestros oyentes ya saben perfectamente cómo son los cursos de primavera, cuáles son los títulos de los próximos fines de semana y qué es lo que tienen que hacer. Sí. Muchísimas gracias, José Manuel Trujillano, que repetimos, es director gerente de la Fundación Cultural Santa Teresa, coordinador de extensión universitaria del Centro de la UNED en Ávila y director técnico de los cursos de primavera, verano, otoño y de invierno. Sí. José Manuel, muchísimas gracias, buenos días.
Gracias a vosotros y animar al público que nos está escuchando, evidentemente, a que esta misma página web y mismo número de teléfono que hemos dado nos tiene la misma validez para verano, que ya estamos trabajando y que van a ocurrir todo el mes de julio, como todos, sí, digamos, sabemos que son más conocidos y son más de 30
y creo
cursos.
Creo que hay 30 cursos, eso es.
Sí. Sí. En principio hay 32 cursos y ya se especificará también tanto en las ediciones impresas de folletos como en la web.
Bueno, pues ya te llamaremos, José Manuel, sí, Trujillano, para que nos hables de los cursos de verano cuando llegue su momento.
Muchas gracias.
Buenos días, gracias.
Buenos días.
Salud y Nutrición en la UNED. Entre los consejos que la población recibe en relación con su dieta se encuentra la reducción de grasas saturadas de la misma para controlar la elevación de los niveles de colesterol en sangre por las repercusiones que puede tener en el incremento de la patología cardiovascular. Recordemos que las carnes grasas y los productos lácteos completos, leche entera, por ejemplo, son ricos en estos tipos de grasa. En la categoría de grasas poliinsaturadas hay dos subtipos importantes de ácidos grasos, los omega 3 y los omega 6. Los omega 6 se encuentran en cantidad muy significativa en los aceites vegetales, pero los omega 3 suelen faltar de nuestra dieta. Y si no somos buenos consumidores de productos del mar, como pescados, moluscos y mariscos, así como de frutos secos, la presencia de este nutriente en la dieta es escasa y poco representativa. Los omega 3 protegen nuestro sistema cardiovascular y además previenen la degeneración macular del ojo, una forma común de ceguera, y además tienen efectos positivos en algunos trastornos depresivos. Las líneas de investigación existentes han llegado a constatar la relación entre el consumo de ácidos grasos omega 3 presentes en la dieta y su beneficio sobre el sistema inmunológico, así como la influencia positiva en la artritis reumatoide, el asma, el lupus, los trastornos hepáticos y el cáncer. Todos estos efectos positivos de estos ácidos grasos que contribuyen a la protección de nuestra salud han llevado a recomendar a la población un consumo de pescado con un contenido elevado de ácidos grasos omega 3 al menos 2 veces por semana. Entre los pescados más ricos en omega 3 citamos el salmón, la anchoa, la sardina, el arenque, la caballa, la trucha arcoíris, el emperador y el atún blanco. Y entre los moluscos y crustáceos, el mejillón, las ostras, vieiras, almejas y quisquillas. Como vemos, ninguno de los productos indicados es ajeno a nuestros hábitos alimentarios ni a nuestra cultura gastronómica, por lo que no resulta difícil incorporar esta sustancia nutritiva a la dieta habitual. En la medida de lo posible, la población tiene que conseguir un buen nivel de nutrientes a partir de los alimentos y solo en casos muy concretos recurrir a fármacos como complemento de una dieta deficiente y, por supuesto, siempre bajo prescripción médica. Esto es un texto de Consuelo López Nondebeu, que es profesora de la Escuela Nacional de Sanidad y experta en educación nutricional. Hola, buenos días.
Muy buenos días.
También nos acompaña Coral Calvo, que es profesora de nutrición y dietética de nuestra universidad. Buenos días.
Hola,
también.
Buenos días, Lourdes.
Nuestro protagonista del día, los pescados y los omega 3. Vamos a conocer un poco más qué son estos de los ácidos omega 3.
Bueno, en principio tenemos que decirle a nuestros oyentes que los pescados forman parte de ese grupo de alimentos de la dieta mediterránea. Es decir, que cuando se habla de dieta mediterránea hay que hablar de frutas, de verduras, de cereales, pero también hay que hablar de aceite de oliva, que en otra ocasión ya hemos comentado aquí. Hay que hablar del vino, ¿por qué no? Y hay que hablar también de los pescados. Desde un punto de vista nutricional, los pescados tienen interés por muchas sustancias, pero su contenido, como tú bien has dicho, en ácidos grasos omega 3, es interesante. En el texto que ha escrito Consuelo, me gusta resaltar la importancia que tiene que el consumo de nutrientes en general, la población debe hacerlo en términos de alimentos y no en términos de suplementos vitamínicos. En concreto, con los ácidos grasos poliinsaturados omega 3, sucedió hace algún tiempo que fueron retiradas algunas pastillas de la farmacia ricas en omega 3, porque hay que insistir que las dosis aconsejadas son dosis incluidas en los alimentos. Pasándonos de esas dosis, dosis terapéuticas pueden ser aconsejadas por prescripción facultativa, pero no de una manera, dijéramos, ligera para el consumidor. Entonces, esto sí que me gustaría, desde un punto de vista, dijéramos, del consumidor, que lo tengan muy claro. No solo los omega 3, sino sustancias añadidas que muchas veces nos dicen que son inocuas y no lo son tanto, porque el organismo es muy sabio y sabe controlar metabólicamente cada uno de los ácidos grasos o de las sustancias que contienen los alimentos y, por supuesto, producir un metabolismo adecuado. Desde el punto de vista de los omega 3, es importante resaltar el papel que tienen, sobre todo desde el punto de vista de la prevención cardiovascular. Y desde ese punto de vista hay que decir que tiene una importancia por dos aspectos fundamentales que son sumativos. Dijéramos que suben las HDL colesterol, es decir, son sustancias que aumentan lo que vulgarmente se llama colesterol bueno, que de alguna manera las HDL están ejerciendo como basurero del organismo, limpiando las arterias de colesterol depositado a lo largo de, dijéramos, del torrente circulatorio, evitando la formación de trombos que se lleva al hígado donde es metabolizado. Por tanto, cuanto más moléculas de HDL colesterol tengamos, más beneficioso será para nuestra salud. Y de manera sumativa, tienen interés desde el punto de vista de la salud, porque de alguna manera actúan como antiagregantes plaquetarios. Este efecto es muy importante porque de alguna manera evitan la formación y el apilamiento de plaquetas, que es un paso previo a la formación de algún trombo y, por tanto, de la prevención cardiovascular. Conviene que los oyentes recuerden que una de las primeras causas de morbo y mortalidad en nuestro país es la cardiopatía isquémica. Entonces, todos los, dijéramos, alimentos que puedan ayudar a prevenir este tipo de patologías es importante. Naturalmente, dentro de un contexto global, porque de nada nos sirve tomar grandes cantidades de pescado, de aceite de oliva, si luego pues discutimos con el jefe o hacemos
no hacemos
ejercicio físico. No sé si estás de acuerdo con
eso. Totalmente. Además, creo que has dado una explicación muy clara para los oyentes en esas terminologías que son ya de uso común, porque la gente las oye por el médico de atención primaria, en conversaciones habituales con los amigos y tal. Entonces, claro, ¿cuál sería la solución? Pues nosotros decíamos en el texto que al menos dos veces por semana de pescado. Yo me atrevería a decir más, incluso, si pudieran ser tres, cuatro veces. ¿Por qué? Porque el pescado en este país tiene muchas formas de presentación. Es que puede ser un pescado salado tipo lo bacalao, o puede ser un pescado en escabeche, un pescado en aceite, un pescado en las diferentes variedades, y no hacemos uso correcto. Realmente aquí nos salimos de la sardina, la pescadilla, la merluza, el gallo, el lenguado y algún otro, pues en la línea de los crustáceos y mariscos, pues el mejillón, la gamba, la cigala, etcétera, la ostra en momentos ya más así. O sea, lo ideal sería que el pescado fuera un alimento habitual en nuestra casa, una semana dos veces y otra semana cuatro, y mezclarlo como plato único o como alimento de complemento de otros tipos de productos, pues una paella hecha a base de algún tipo de marisco y de molusco estaría muy bien, y una merluza congelada o fresca, que esa es otra de las ideas que la gente tiene equivocadas, piensa, sí, pero tal vez el pescado congelado no nos va a resolver el problema. Pues sí, porque la congelación es un proceso al que se somete un producto. Si la congelación es correcta y la cadena de frío se mantiene desde la compra hasta la mesa, no hay ningún problema, sus valores nutritivos se mantienen igualmente y por lo tanto sus funciones se cumplen. Bien entendido que hay una diferencia en cuanto al contenido graso, y ahí enlazo con lo que comentaba Coral. Naturalmente, si un pescado es graso, lo que la gente llama pescados azules, pues su aporte en omega 3, omega 6 puede ser mayor que si es un pescado blanco, magro, que lo que podría ser, por ejemplo, el gallo o el lenguado, o la propia merluza. Pero eso lo único que nos permite es recordar que hay que hacer un sabio equilibrio entre una modalidad y otra, porque sus propios nutrientes se van combinando unos a otros. Y yo abogo por lo que decía Coral, de que la salud hay que controlarla en el mercado. Y en el mercado hay alimentos, no hay productos farmacéuticos. Y solamente una situación de enfermedad, y desde luego con prescripción médica, es la que obligaría a tomar algo concreto, y nunca por decisión personal ni por un consejo amistoso de alguien que le fue muy bien.
El mensaje es consumir pescado, pero como bien ha dicho, los pescados azules son más ricos en omega 3 y por tanto mejores para la salud desde el punto de vista de la prevención cardiovascular. Pero entonces nuestros oyentes estarán un poco diciendo, sí, pero es que unas veces nos dice que consumamos pescado azul y otras veces pescados blancos. No nos aclaramos. Bueno, pues yo creo que sí se aclara. Eso es fruto de las investigaciones y de los estudios epidemiológicos que avala la comunidad científica. Es decir, que no es por casualidad ni hay un marketing comercial detrás, en absoluto. Yo creo que ni tan siquiera fruto de ninguna casualidad ni de oportunismo. Yo creo que es fruto de las investigaciones y de los trabajos que sí que avalan epidemiológicamente de que el pescado tiene un interés nutricional en sí mismo y desde luego en prevención de muchas patologías como la que hemos mencionado, de la patología cardiovascular.
Sí, hemos visto que el pescado vale tanto congelado como fresco, pero en la población infantil, que siempre nos ocupamos aquí de los niños para que tengan una buena alimentación de cara al futuro, el pescado y la verdura suelen ser sus caballos de batalla.
Pues sí, eso está completamente reflejado, por ejemplo, en los comedores escolares, donde cuando ponen pescado o ponen una guarnición de verduras, pues parece que sería fracasa la empresa de catering que ha hecho la oferta, ¿no? Y ahí hay una lucha familiar desde el punto de vista de introducir el alimento en las edades más tempranas e introducirlo de distintas formas para que sea apetecible, porque muchas veces no nos damos cuenta de que los aspectos que rodean al hecho alimentario, como son comer agradablemente, pero también en una preparación que sea realmente apetecible, hace que los niños se decanten al consumo de una cosa o de otra. Y yo añadiría algo más. El niño debe acostumbrarse a reconocer la variedad de pescado que come, y con tantos palitos, bolitas y porciones de pescado no lo identifica nunca. Entonces, realmente, claro, le pones un besugo y casi sale corriendo, ¿no? Ya no reconoce el besugo. Eso sería muy importante también, que viese en su casa, pues cuando sale un pescado del horno con su forma habitual, o cuando se prepara una parrillada de sardinas, o cuando cualquier tipo de alimento debe ser reconocible, porque eso también ayuda a un conocimiento práctico de los consumos y a una identificación de sabores diferentes. Y entonces cuando pones una buena merluza con esas patatitas que se ponen debajo, que tienen un sabor extraordinariamente positivo, pues aquello puede ser agradable. Tal vez alguien piense, sí, pero ya no tenemos tiempo de hacer todo este tipo de cosas. Pues el pescado es uno de los productos que se cocina no en demasiado tiempo, que tiene recetas enormemente sencillas. No es tan complejo hacerlo, es crear un poco el hábito. Y España, fíjense ustedes, agricultura, da el dato de que España es un país que llega prácticamente hasta los 30 kilos de pescado por persona y año, y es de los más altos. Pero sin embargo hay grupos concretos que ese dato no es válido, y uno de ellos es los niños a los que aludías. O sea, que
bueno, y también probablemente, Consuelo, la población anciana, sobre todo por el tipo de preparación.
Por la preparación.
Hemos de decir que los pescados tienen unas proteínas de alto valor biológico que nos interesa mucho a la población anciana, pero realmente, y tú lo apuntabas antes, yo creo que en los ancianos prácticamente con el mismo modelo de niños, la preparación es importante, porque al anciano hay que darle unas proteínas suficientes. Hemos de recordar que son 0,8 gramos por kilo de peso hoy día, que el anciano debe comer ese ese tipo de proteínas, y desde luego la digestibilidad del pescado es mucho mayor que la carne, pero es posible que por las espinas, etcétera, la preparación al anciano debe ser mucho más cuidada, como puede serlo también sí. en el caso de los niños, ¿no? Es una población también, Diana, importante, aunque en sentido inverso al niño. Ahí ya no se le van a modificar hábitos, sino que hay que mantenerle un buen estado nutricional para que, bueno, esas patologías asociadas que normalmente tiene el anciano, pues de alguna manera no empeoren, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y quizá como síntesis yo me atrevería a decir que para la población no eliminen el pescado de su alimentación, no lo hagan sistemáticamente, es decir, hay otros elementos que lo sustituyen. No, el pescado es esencial y se tiene que consumir en alternancia a los huevos y a la carne de diversas modalidades, pero eliminarlo es una pérdida nutricional importante que repercute a la larga en la salud.
Está claro que es mucho mejor ir a la pescadería que ir a la farmacia.
Por supuesto, y más agradable.
De esta forma tenemos que terminar. Gracias Consuelo López Nondedeu, es profesora de la Escuela Nacional de Sanidad, y Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética. Muchas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.